Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No ha sido un fin de semana especialmente positivo para el deporte malagueño. Si hablábamos en clave del Málaga y del Unicaja, los dos equipos que más masa social mueven y más tiros mediáticos generan en Málaga perdieron sus respectivos partidos. El Málaga casi dice adiós a sus opciones de ascenso directo, mientras que en Unicaja puso fin a su racha triunfal de 14 victorias consecutivas. Pero aunque hoy se hable de ello en las tertulias de bares, de oficinas o de amigos, es digno de volver a recalcar que el mejor equipo malagueño del momento sigue haciendo historia. Lo están escuchando de fondo, ese es el ambiente que ayer se vivía en el Martín Carpena. Y ese equipo es el Costa del Sol Málaga. Un equipo que no sabe ubicar en el diccionario la palabra rendirse. Las Panteras lo han vuelto a hacer y contra todo pronóstico se meten en la pelea por jugar el cruce de los cuartos de final de la EHF European League. A la conclusión de la primera vuelta de la competición hay triple empate en cabeza entre el Móvar de Hungría, el Sola de Noruega y las Panteras, el Costa del Sol de Málaga. Recuerdo que a los cruces pasan las dos primeras y nadie descarta que las malagueñas sean una de las clasificadas. Aunque suena tópico, cada partido que pasa hacen historia. Llegar a esta fase era una quimera no hace mucho y solo hay que poner en valor este dato. Un equipo español ha jugado esta competición en los últimos 10 años y ahora, tras los triunfos frente al Tarju en Rumanía y al Móvar, nadie descarta al Costa del Sol. Lo vivido en el Carpena ayer fue apoteósico, como describe una de sus mejores jugadoras, la Pantera, Silvia Arderius.
Espectacular. La verdad es que es difícil definirlo de otra manera. Ha sido, diría que prácticamente perfecto. Es que yo creo que la gente no es consciente del nivel de este equipo, porque al final el resultado ha sido el que ha sido, pero que hayamos sido capaces de dominar en el marcador prácticamente durante todo el partido a un equipo de esta categoría, de este nivel, dice mucho de lo bien que hemos estado hoy en todas las facetas del juego.
Además, el partido de ayer sirvió para anotar la segunda mejor entrada de espectadores en la historia del club y casi en la historia del balonmano femenino en España. La locura con el balonmano femenino en Málaga es completamente total. Se ha pasado en pocos años de que acudiera pues solo los familiares de las jugadoras que jugaban a crear una cultura de club y de afición. El Carpena cambió las canastas ayer por las porterías y 3.000 personas se dieron cita en el recinto malagueño. El entrenador del Costa del Sol Málaga es Suso Gallardo, que sigue alucinando con la respuesta de la afición.
Que no se puede pedir más, ¿no? Y sobre todo 3.000 personas y animando sin parar, ¿no? Yo creo que en los momentos complicados han levantado al equipo, no han dejado que el equipo caiga y lo dijimos antes del inicio del partido, lo dijimos en alguna rueda de prensa anterior. Sabíamos que era importantísimo para partidos como este y hacer lo que la comunión que ha tenido el público hoy con el equipo ha sido increíble para poder llevarnos también a conseguir estos dos puntos.
Quedan tres partidos para que termine esta fase. La próxima salida va a ser a Noruega, único equipo en derrotar, por cierto, a las malagueñas. ¡Qué sin presión! Y con el hambre que tienen, a buen seguro que se querrán tomar la cumplida revancha. Son las 3:03 de la tarde, el lunes, es 22 de enero, esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero y ahora, como siempre, de la mano de Tesesa, lo vamos a pasar por lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño de la mano de Tesesa, puertas, armarios, suelo de parquet y mucho más de una empresa malagueña 100% y que además apoya al deporte de nuestra provincia. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Empezamos hablando del Málaga, cayó 0-1 frente al Castellón y ya el ascenso directo es una quimera.
Sí, se puede decir que fue bonito mientras duró. El conjunto malaguista cayó ayer ante el Castellón en la Rosaleda, líder de la categoría, que fue mejor en las áreas y se acabó llevando el partido por un gol solitario de Manu Sánchez de cabeza. Fue un Málaga inoperante, muy previsible. El Málaga se queda fuera de la pelea por el primer puesto, pues son ya 13 puntos. Un golpe de realidad que asume el propio Sergio Pellicer.
Los chicos lo han dado todo. Tengo que felicitar a todos porque lo han dado todo. Han dado el alma, lo han dado todo. Una lesión de Luca, hemos tenido que cambiar la estructura. Y en ese aspecto no. Lo siguiente, pues quedan 18. Una cosa es soñar y otra cosa es ser la realidad, ¿eh? Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer todos, es ver de que tenemos que ir partido a partido y a partir de ahí saber la trascendencia que tiene, de que no podemos mirar más arriba, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a partir de ahí sabemos que tenemos que mejorar.
con el primer puesto a 13 puntos. El Málaga lo que se centra es entrar en el puesto de playoff, porque entre el Córdoba, el Málaga y el Recreativo Granada, la diferencia es de absolutamente un punto. Porque
exacto,
ya está el Recreativo igualando al Málaga. Incluso.
Exacto, así dices bien. El Málaga es cuarto, 36 puntos, y ya ve muy lejos al Castellón, que es líder con 49 puntos, y al Ibiza, que es segundo, con 47. Una vez que aspirar al primer puesto se ha convertido, como dices, en una quimera, el Málaga debe centrarse en asegurar la plaza de playoff para estar en esa segunda parte de la competición. A esto se ha referido precisamente Dani Sánchez, el lateral zurdo, el malagueño del Málaga.
No, el objetivo al final es nosotros mismos, es superarnos cada partido, el hacerlo mejor que el anterior y ya te digo, creo que el objetivo es Granada, ¿no? Los tres puntos conseguidos allí, no con una buena victoria y sobre todo, ¿no? Por la afición que se lo merece, que al final estamos sufriendo también por Novales, ¿no? Y a lo mejor ese cariño que también nos están dando.
Palabra de Dani Sánchez. Hubo cambio de sistema, hubo cambios en el 11. El Málaga hizo una buena primera parte, pero en la segunda desapareció por completo.
Sí, el Málaga cambió de sistema. Jugó con tres centrales, Musa, Juande y Galilea, y luego tuvo que variar el plan. A todo esto, en la previa se cayó Juanpe, por unas molestias en los isquios, y Sangali le pasó mediada la primera parte. Dos lesionados más, el sistema estaba preparado, pero no resultó, como comenta Alfonso Herrero, el portero del Málaga.
Veníamos trabajándolo ya desde hace bastante tiempo, ¿eh? No es que sea hoy como algo muy novedoso, sino que ya veníamos también trabajando desde hacía bastante tiempo este sistema. Creo que también nos ha venido bien para enfrentarnos al Castellón, porque podíamos estar más a la par con ellos, ¿no? Y tener los jugadores más controlados.
Y el, de momento, único fichaje del Málaga en este mercado invernal, David Ferreiro, mañana se va a ejercitar ya con el Málaga por primera vez a las órdenes de Pellicer y será se presentado también estos días, y lo que sigue en el radar de Loren es buscar a un delantero.
Sí, busca un delantero, hay varios nombres sobre la mesa, ninguno cerrado. El extremo gallego de 35 años, como tú bien dices, David Ferreiro, estuvo ya ayer, inclusive en uno de los palcos del Estadio de la Rosaleda, viendo esa derrota del Málaga frente al Castellón. Entrenará ya mañana con el grupo, hoy el Málaga descansado, el equipo malaguista además ya mira el mercado de delanteros. Loren Juarro tiene 10 días por delante para cerrar uno.
Y recuerdo que este sábado es el Recreativo Granada, desde las 3:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Mañana salen a la venta 3.500 entradas para los abonados del Málaga Club de Fútbol. De esas 3.500, 1.300 van directamente para las peñas del Málaga, para que organicen sus viajes. Y el resto, 2.200, se van a poner en taquilla. Si cada uno quiere ir por su cuenta, en vehículos particulares o con los colegas, 2.200 entradas se ponen mañana a la venta. Para los abonados y para los que tengan el carnet de malaguista a partir de las 10 de la mañana. Y también recalcan desde el Málaga que serán nominativas, así que a 15 euros se pondrán a la venta esas entradas desde las 10, como digo, en las taquillas del Estadio de la Rosaleda hasta que se agote la asistencia o bien hasta la jornada del jueves. Eso en clave blanqueazul. Los titulares que nos deja Tesesa también es el Antequera. Vuelve a ganar, primera victoria en este año 2024. Y se coloca también como serie alternativa a entrar en el periodo de ascenso.
Exacto, ganó el sábado 1-0 con gol de Ale Moreno. En el regreso a la portería de Iván Moreno, Ale García era el que hacía el gol e Iván Moreno era el que volvía a la portería. Ganó el sábado al Atlético de Madrid B 1-0 en el regreso de la victoria al Mauli. Y Javier Medina lo tiene claro, estas segundas partes, las segundas vueltas, son muy distintas a la primera.
Las segundas vueltas siempre son más difíciles. Y se hacen hasta un poco más largas por la sensación de que ya nos conocemos todos nos jugamos algo, y al final esa situación de emergencia, que es lo que nos aprendimos la semana pasada, pues se paga. Entonces tenemos que aprender a competir como el día de hoy. 1-0 en los últimos 5 minutos, pues hay que intentar que ya no pase nada, intentar cerrar el partido. En la primera vuelta los equipos están más alegres y ahora todos van enfocados al objetivo, y será una segunda vuelta muchísimo más difícil ganar los partidos como el día de hoy.
Palabra de Javi Medina. Jugaron de titulares los dos fichajes del mercado de invierno del equipo antequerano, Pepe Mena y Luismi Gutiérrez.
Y ahora juegan el domingo en Castalia.
Y lo que se pone fin es a la mejor racha de victorias de la historia de Unicaja.
14, ¿eh? Se queda al final en 14, qué pena que no hayamos tenido la niña bonita, que era el 15. Bueno, pues al final 14, el contador de victorias se ha parado en la 14ª, no hubo 15ª, el Juventud equipo con el que empezó la racha de victorias fue el verdugo de Unicaja, el que derrotó el sábado en el Palau Olímpic de Badalona, ganándole de 4, 8-5, 8-1. Unicaja llegó con la gasolina muy justa al tramo final del partido y se acabó llevando el triunfo el conjunto local. Ivón Navarro explica cómo se nota, cómo se toma, ¿no?, este final de la racha victoriosa.
Las derrotas alimentan el hambre, alimentan, bueno, el espíritu de tener que sobreponerse a problemas, de tener que ser más críticos. No digo que no lo estuviésemos siendo, pero bueno, está claro que la derrota te aprieta un poco más, ¿no?, y te obliga a tener que ponerte con las orejas tiesas, ¿no?
Lo próximo en ACB será un partidazo en el domingo frente al Valencia Basket. Lo más próximo es el inicio del Top 16 de la Basketball Champions League, que comenzará el miércoles 8:30 en el Carpena.
Exacto, dices bien, el Unicaja se mide en el Carpena al Tofas Bursa Turco, pendiente del estado físico de Alberto Díaz, que ya sabes que fue baja por una sobrecarga en el glúteo en el partido del sábado. El Tofas, que eliminó al PAOK de Salónica, llega a Málaga tras perder en la Liga Doméstica, la Liga Turca, 8-1-8-5.
Frente al otro equipo mítico, frente al Beşiktaş. Y en balonmano femenino te lo hemos contado, el Costa del Sol Málaga vuelve a sorprender a Europa con un triunfo de tronío.
Sí, además muy bueno, 29-26 al Bobar húngaro. Las paradas de Merche Castellano y los 8 goles de Vitolo hicieron sucumbir al potente equipo húngaro que llegaba invicta al Carpena. El grupo está muy apretado con triple empate en la cabeza. Hombre, Suso Gallardo estaba pues muy satisfecho. Dice que fue una victoria increíble.
Increíble, ¿no? Yo creo que ni en nuestros mejores sueños, ¿no? Estamos hablando de no del favorito al grupo, creo que es uno de los favoritos a la competición, al menos estar en esa Final Four. Y creo que ha salido todo redondo. Que teníamos muy claro las armas que tenían ellas, que había que intentar parar para tener alguna opción, que era hacer un buen repliegue defensivo porque corrían mucho el saque rápido y el contraataque. Luego sabíamos su forma de atacar, que con que son muy buenas jugadoras son un poco más cuadriculadas, y creo que una vez que hemos ajustado todo eso hemos hecho mucho daño a nivel defensivo y el equipo ha podido correr, ha podido atacar mucho más tranquila y encontrar esos espacios que le hemos hecho mucho daño, ¿no?
Histórico lo que sucedió sobre la pista del Carpena, sobre el 40-20, e histórico es lo que ocurrió en la grada del Carpena, segunda mejor entrada en la historia del balonmano femenino malagueño.
3.056 personas, 200 de ellas procedentes de Hungría, se dieron cita en el Carpena para llevar en volandas a las Panteras, tras la histórica final de la European Cup, donde se dieron cita 7.000 personas. Este registro supone la segunda mejor cifra de asistencia en el pabellón malagueño.
Sí, señor, así que a seguir remando. Y buenas noticias con los triunfos, hablamos de fútbol sala, los triunfos de la máxima categoría del fútbol sala femenino, del Nueces de Ronda Atlético Torcal, también el triunfo en la división de plata del Human Tequera.
Exacto, las malagueñas se pusieron 2-5 al Marín Fútbol Sala, rival directo por la permanencia, y siguen lejos del descenso. Por su parte, el Human Tequera ganó 3-2 al Mengíbar en el derbi andaluz y sigue líder en solitario. Tete valoró así el triunfo de su equipo.
La afición sufre con nosotros, disfruta con nosotros y nos alienta, ¿no? Y es fundamental porque yo estoy seguro que si hoy estamos aquí, como se suele decir, cuatro gatos, no levantamos el partido, seguro, estoy seguro. La gente lo siente y nos achucha, nos empuja y hace que demos ese plus que es fundamental, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Tete, del entrenador del UMA Antequera. 3:13 de la tarde. Todo esto es noticia en el deporte malagueño, noticias del día que nos llegan de la mano de TSESA.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera y Torrox.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde, como siempre, nos ponemos al día con el debate que te proponemos en redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Los lunes, Javi, siempre venimos con encueste. No sé si los aficionados del Málaga y oyentes de COPE han tenido que rascar mucho porque estamos preguntando quién fue el mejor del Málaga en la derrota 0-1 frente al Castellón.
Bueno, pues estamos preguntando y sobre todo queremos que voten, ¿no? Voten a uno de los jugadores que hemos elegido. Hay varios más, la gente pide Musa. Hemos puesto Dani Sánchez, Roberto, Manu Molina y Galilea. Podríamos haber puesto a Musa, a Dani Lorenzo, que no estuvieron mal tampoco.
Pero... A mí Musa me gustó más que Galilea.
Exacto. Bueno, pues mira, un 59% Dani Sánchez, para mucha gente fue el mejor. La verdad que tuvo mucha profundidad en banda, en lateral izquierdo. Luego un 16% para Roberto, un 13% para Manu Molina y un 12% para Galilea. Es lo que dice la gente por aquí. Pedro dice, tenemos un equipo intervenido judicialmente y esto va para largo, por lo tanto hay que tener paciencia. Tenemos muchos ejemplos, entre ellos tenemos Coruña. Pedro, seamos sensatos, tenemos lo que tenemos. Andrés, ninguno, no hay que elegir a ninguno. Malaguita, el chaval me gusta mucho como profundiza por la banda, le falta atinar un poco más en los centros, pero me quedo con los que le puso en cada partido. Habla de Dani Sánchez. Albert dice, no puedo elegir ninguno. Francisco Jesús pone, Manu Molina, pero qué partido viste, y Sánchez estaría en Musa. Bueno, en Musa, dice Bomba Navarro, por calidad y actitud no entendí la sustitución. Por cierto, de ese tema van a escuchar luego a Sergio Pellicer. Creo que hubo un error monumental de su staff técnico. Lo reconoce y ahora se echa la culpa. Yo creo...
Ahora lo explicas.
Ahora lo vamos a explicar por un tema peleagudo.
Tiene que ver con el cambio de los dos centrales, ¿no? Pues exacto. Ahora lo explicamos. Ahora te estamos preguntando quién fue el mejor jugador del Málaga en esa derrota contra el Castellón. Cuatro opciones, tú añades la que quieres. Y como siempre, te leemos y tenemos en cuenta tu opinión en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y no sé cómo de caliente vendrán las notas de audio al WhatsApp 560 650 560 564.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, el por nombrar uno, el mejor del partido para mí ayer fue Dioni, por lo menos tuvo algunos detallitos. Y yo le quería decir al señor Loren Juarros que por favor que vaya siendo un equipo para el año que viene, pero del estilo de lo que estamos viendo. No podemos tener un equipo con veteranos enfermos, con muchas patologías y con niños que no han jugado con tensión nada más que a la play. Cuando tú ves a los jugadores del Castellón, esa planta, esa forma de correr, esa forma de darle con el hombro a un central y desplazar los 5 metros, es que jugamos con otra categoría. Venga, este año, si no suena la flauta, pues el próximo a por todas. ¡Viva el Málaga!
Buenas tardes, COPE más Málaga. El Málaga fatal. Fatal, fatal. Volvemos a coger la dinámica de un equipo que no tiene patrón de juego y nos basamos únicamente en la entrega física de los jugadores y en las ganas que le echan al partido. En eso lleva razón Pellicer, que los chicos lo dan todo, pero no es suficiente para tener 3 puntos y sobre todo para tener un mínimo de juego vistoso. Se agota el juego en la mitad del mediocampo del equipo contrario y a poco que hace el otro equipo nos crea ocasiones. El Castellón pudo meter por lo menos 3 o 4. Falló uno solo delante, sin portero siquiera, porque ya estaba vencido el portero del Málaga. Así que no sé qué partido ve Pellicer, diferente a los que vemos los aficionados. Bueno, un saludo, hasta luego.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenos días, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Quería decir que el Málaga no se va a merecer ascenso directo, puesto que ayer no dio el do de pecho lo que tenía que haber hecho. En cuanto a las lesiones, seguimos lesionándonos cada 2x3. Esta semana, 2 jugadores. Juanpe, que recae, y Changales, que recae, aunque no de la misma lesión. Todas las lesiones, si os fijáis, están en el muslo, bien en la parte de atrás, que son los isquios, o en el cuádriceps, que es la delantera. Esto no se arregla. Y en cuanto a que había en el campo 22.900 espectadores, tiriri que te vi. En Málaga, que tiene una capacidad para 31.000 personas, le doy yo un jamón de Famadesa a que sea capaz de meter 8.000 personas en los espacios que había libres. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Lo de ayer fue un golpe de realidad que refleja la situación del Málaga extradeportiva. Se refleja en el campo. Ahora te enfrentas contra un equipo con una estructura, con un bloque, sabiendo lo que juegas, preparado, y ves un partido que eran niños contra hombres. Totalmente de acuerdo que hay que tirar de la cantera y todo de acuerdo, pero eran niños contra hombres, se veían los jugadores del Castellón, se veían que eran el doble físicamente que la mayoría de los jugadores del Málaga. Entonces, claro, por mucho coraje y ganas que le pongan, pues se ven superados físicamente, es normal. Y luego el Pellicer se equivocó con los cambios, bajo mi punto de vista, volvió loco al equipo, pero planteó una primera parte con 3 centrales y 2 carrileros en la que el Málaga fue bastante aceptable. ¿Por qué no jugamos así? ¿Qué pasa? ¿Le vamos a decir ahora a Pellicer a Marrategui, defensivo y tal, por jugar con 5 defensas? Pero es que a lo mejor el Málaga puede ser más ofensivo y crear más peligro con 5 defensas, teniendo 2 carrileros que tiene el Málaga que son capaces de cumplir esa función. Y dejar de tanto mareo, ahora una alineación, luego otra, ahora pongo a uno, ahora quito un extremo, ahora el extremo por dentro. 5 defensas con 2 carrileros, ya está, no tenemos extremos, pues ya está, con los 2 carrileros para arriba. Y a ver qué pasa, que así el Málaga jugó bastante bien al mejor equipo de la categoría, ¿eh? Que es que el Castellón es el mejor equipo, mejor preparado, mejor que juega al fútbol. ¿Por qué no lo intentamos? A ver qué pasa. Vamos a ir seguir peleando en esta segunda vuelta, que quedemos lo más arriba en los playoffs.
Veremos a ver, a partir de ahora y además con la llegada de David Ferreiro, qué planteamiento tiene Sergio Pellicer. Estoy con lo que dice este aficionado, hasta el 0-1, porque además el inicio de segunda parte del Málaga fue francamente bueno, pero tuvo el Castellón esos 3 arreones con el centro lateral, luego el córner, luego la falta lateral primero, luego el córner, luego el centro lateral que origina el gol. Hasta ese minuto 11, esos primeros 11 minutos eran monólogos del Málaga, que estuvo cómodo con salida de 3 centrales y de 2 carrileros. 650, 564, 504, ahora lo comentamos. Ahora lo que llegan son los amigos de Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Credi Alpes es agente de Cofidis y te dan la solución perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95% y desde 4.000 y hasta 60.000 euros y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita, gratuitamente te hacen un estudio y te dan la solución que buscas a cualquier tipo de problema en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes. 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora. 3:24, vamos ya con la última hora del Málaga. Bueno, lo primero que hay que decir es que recuerdo después del partido frente al Intercity, cuando ya salía la confirmación de los horarios del Málaga en la segunda vuelta, que decíamos, si puntuaba, pues decía yo, si puntuaba en Ceuta y le ganábamos al Castellón, desembarco malaguista en Granada. Va a haber desembarco malaguista en Granada, seguro, pero lo que no esperábamos es que...
¿3.500, Emilio, tú crees?
Ya no sé, con este racha de resultados no sé si serán 3.500 o no.
Hay 1.200 para Las Peñas, que yo creo que la pueden cubrir, pero 3.500 como está el equipo ahora...
Pues ahora, ojalá, ahora es cuando me hay que estar.
Ahora es cuando se debería de copar todo.
Pero digo que una pena, porque ha empezado este año 2024 cruzadísimo para el Málaga, empate en extremis frente al Intercity haciendo un pobrísimo partido, la derrota digna, eso sí, pero derrota al fin y al cabo contra un equipo champion como la Real Sociedad, y luego estos dos mazazos, la derrota frente al Ceuta y ayer la derrota frente al Castellón, que el otro día le preguntamos aquí en directo a Pellicer si se sentía más Retegui o no, y estoy también con lo que dijo en rueda de prensa. El Castellón ayer también vino aquí con tres centrales, el equipo que más goles mete de la categoría, una cosa no quita la otra. Además, ayer creo que el Málaga, hasta que encajó el gol, hizo un partido francamente digno, con ocasiones, con llegada, tuvo dos muy claras, la de Roberto y sobre todo diría la de Dani Lorenzo, que con todo a favor le sale un mal disparo. Y es cierto que el Castellón también nos hizo mucho daño con un gol anulado, que viendo las imágenes creo que se invoca el árbitro asistente a anular el gol. También le pudo haber costado la expulsión a Jesús de Miguel por ese cabezazo que le echa teatro Manu Molina, pero es cierto que después cuando el Málaga se pone 0-1 abajo fue inoperante, más corazón que cabeza. Y a ver ahora cómo se encaja el palo de estar pues toda la segunda vuelta, porque queda toda la segunda vuelta con un Málaga que el liderato ya lo ve francamente imposible, aunque matemáticamente y todas estas cosas nos podemos agarrar, pero vamos a ser realistas, es casi imposible remontarle 13 puntos al Club Deportivo Castellón o 11 al Ibiza, que también está ahí en esa terna y en esa puja por ascender de categoría. Y ahora lo que el Málaga y Pellicer, cuando llegue el fichaje que falta, si no falta alguno más, es de recomponer el equipo, lo que va a tener, y cuanto antes asegurar el puesto de play-off por el ascenso, porque si no, mal andamos. Y nos vamos a tener que estar mirando a la espalda y no mirando hacia arriba. Mal andamos para el Málaga Club de Fútbol, que además es que es imposible tener un rodaje y hacer un once titular. Juanpe de Cristal se lesiona antes del inicio del partido, en la jornada del sábado, nueva lesión muscular. Luego llega el caso de Sangali, lesión en los isquiotibiales. Así, si ya decimos que la plantilla del Málaga es corta, si ya, para ojo, mi punto de vista, el Málaga está donde debe de estar, por plantilla y por juego, en la cuarta posición. Y a todo eso le adicionamos que no hay continuidad, que los jugadores que se supone que tienen que tirar del carro, los que tienen más veteranía, no son capaces de encadenar 3-4 partidos, porque es normal que cuando vengas de una lesión, mientras coges el ritmo y demás, tardes un tiempo. Cuando lo coge a la primera de cambio, cataplum, pues es francamente complicado. Así que no sé si decir eso de virgencita, que me quede como estoy, es decir, en la cuarta posición, o seguir aspirando a estar lo más arriba posible, porque estoy convencido que aunque todavía hay una distancia entre Antequera, Intercity, Ceuta y demás, estoy convencido que algún offsider de estos, Javi, va a estar peleando hasta el final. Y quiero que expliques lo del cambio. ¿Qué pasó cuando se sustituyeron a Juan de y a Musa Diarra a los centrales del Málaga Club de Fútbol? Que recuerdo que entraban en ese momento, y Zambeiro fue el que retrocedía posición del centro del campo a la defensa, y entraban Kevin y David Larrubia, ¿no?
Sí, era los dos cambios. El primero es de Juan de por Larrubia, y luego, sorpresivamente, otro central, Musa por Kevin Medina. Minuto 62 de partido. Raúl Innata no estaba, pues ya sabes que está sancionado. Estaba arriba en el palco precisamente con David Ferreiro. Y hay...
Y con Genaro, que también era el último partido.
Exacto. Pero yo le vi arriba con David Ferreiro. Hay un nuevo delegado, no de campo, sino de equipo. El de campo es Vito, el mítico. Pero el de equipo creo que era una persona del club puesto circunstancialmente para esa posición de delegado. ¿Qué pasa? Que hubo un error. No sé si de Pellicer a la hora de transmitirle el cambio o este hombre al escuchar el nombre y el número se hizo un lío, y el problema es que ya se habían hecho los dos cambios, los dos centrales a la vez. Ya en la transmisión local con Ángel Morales y con Paco González digo, qué raro que Pellicer quite dos centrales a la vez, suena raro, y metía dos hombres en ataque como era Kevin y Larrubia. Y en ese momento se lo llevan los demonios. Yo creo que la gente que estaba en tribuna cerca del banquillo lo puede corroborar. un enfado monumental, pero no te puedes ni imaginar, dando golpes, gritos, haciendo aspavientos, entrando y saliendo del vestuario, jurando en hebreo, ¿verdad? Y en ese momento se lo llevaban los demonios, como digo. Es un error, luego he podido constatar de que efectivamente el cambio era otro. ¿Y al
se,
final,
sabe, se sabe quién era el cambio? ¿Un central y quién más?
No sé, a mí me dijeron que era otro cambio, pero no eran dos centrales a la vez. Escucha lo que dijo Pellicer a la pregunta de este que les habla, porque claro, yo estaba súper sorprendido. Jamás en la vida vi a Pellicer de esa manera. Y claro, al final había que preguntar al técnico del Málaga por el cambio. Y del cambio, el técnico del equipo malaguista hablaba precisamente de Bello. Ahora te lo voy a poner, Emilio, que hablaba así.
Pellicer, en rueda de prensa.
Nah, situaciones de partido, situaciones y... Yo creo que todas las cosas que tienen que pasar se tienen que asumir de puertas adentro y el máximo responsable soy yo, Javi.
Pues esa es la respuesta. No quiso ahondar más. Sé que ha habido reprimenda, rapapolvo, imagino. Pero bueno, ahí
pues
está.
Menos mal que se quedó en eso y no que entrara un canterano por uno profesional o alguna historia de esta, sí, sí, con el tema de las fichas.
Sí, sí. Y por lo demás...
Y vino a constatar que ayer el banquillo del Málaga no aportó absolutamente nada.
No, no se tuvo finalidad.
Ni Víctor García, sí. Ni Kevin, que hizo el esfuerzo de estar, ni David La Rubia, absolutamente ningún. Y Izan Merino sí, bueno, el tiempo
bueno,
que tuvo...
Bueno, quizás se tuvo que comer el marrón del medio campo de acabar de central. Sí.
De entrar por Sangali. Pero el que tenía, o los que tenían que alborotar el partido, absolutamente no. Nada de nada, ¿eh?
Yo lo comenté, que cuando hay que agitar el árbol en estos momentos era Kevin y La Rubia, y ninguno de los dos. Además, hubo un cambio de sistema. Por cierto, del cambio de sistema, le preguntaron también al técnico del Málaga, ¿no? Dice que hay mucho margen de mejora con este sistema y con otro.
Tenemos mucho, siempre lo he dicho, tenemos mucho margen de mejora, muchísimo. Indudablemente somos el Málaga, y esto es un aprendizaje continuo y sabiendo... ¿Dónde estamos? Y yo sé dónde estoy, ¿eh? Pero claro, si pensamos que vamos a quedar primeros, vamos a ser realistas. Vamos a trabajar para pelear, para ser el mejor equipo de la segunda vuelta. No hemos empezado bien en este Ecuador, no hemos empezado bien desde que ha venido el parón. Pero aquí sabíamos que esto iba a ser una montaña rusa. Y si hay algún problema, normalmente yo no tengo ningún problema. Soy más malaguista que nadie. Entonces lo que queremos es lo mejor. Y el que más quiere ascender aquí, de todos, soy yo.
Bueno, pues eso es lo que contaba, ¿no?
Él tiene claro que él se juega su puesto de trabajo.
Sí,
lo,
sí.
Lo dejó claro aquí en este mismo estudio.
Y también hablaba de pulir pequeños detalles. El gol es un gol, yo creo que subsanable. Yo creo que es un error
viene
corregible.
Viene de tres centros, ¿eh? Dos desde la izquierda. Exacto. Y el del córner de la parte
no
derecha.
No te pueden rematar en tantas segundas jugadas.
Llevábamos las mismas derrotas y esa diferencia de ellos es con victorias, ¿no? Y aparte en esos dos partidos con ellos, que son partidos... de playoff, los dos partidos que hemos competido contra ellos, pues ellos han sido mejores por pequeños detalles, y eso es lo que tendremos que nosotros trabajar, pulir esos pequeños detalles y ser más regulares, porque ellos están siendo muy, muy, junto con el Ibiza, muy regulares.
Pues si es un partido de playoff, estaría eliminado, ¿eh?
Excepto el día del Recreativo Granada, el Málaga no ha ganado en la Rosaleda un partido por más de dos goles de diferencia.
No, siempre ha sido por la mínima.
Excepto el día del Recreativo Granada.
Que le gana 3-0, el resto siempre va con el gancho, ¿no? Y es verdad. Al Melilla le gana 1-0, al Recreativo Granada le gana 3-0, pero luego...
1-0 al Atlético B contra el Saluqueño, que se empata.
2-1 al Atlético B.
2-1 Atlético B, correcto, es decir, sí, que excepto ese partido...
Al Algeciras 2-1 también, eso cuando es. Parecía que la cosa se iba a solventar con 2-0. En fin, son marcadores cortos, ha ido siempre por la línea, ¿verdad? Ha ido siempre ahí con el gancho.
Bueno, y... Fuera de casa hemos tenido el 0-2 en Antequera, el 1-4 al Murcia, pero en casa se sufre.
¿Y ahora qué, Emilio? ¿Ahora qué? Tenemos tres partidos creo que ganables, donde el Málaga tiene que sumar esos 9 puntos, que es Recreativo Granada... Baleares aquí y Melilla son los tres próximos partidos que creo que puede el Málaga sumar puntos ahí. ¿Está el vestuario preparado mentalmente? Porque claro, ya la presión de quedar primero queda muy lejos. No podemos decir descartado, porque en el fútbol no hay nada todavía blanco y negro. Todo puede pasar, pero son 13 puntos, Emilio. Yo creo que ahora mismo hablar del liderato, hablar de ascenso directo, es hablar de una quimera. Por
sí,
lo tanto,
tal cual.
Despejado esa duda, incluso quedar segundo, Emilio, habría que pelear por ese tercer puesto. Que ya un tercer puesto es un error, Emilio, porque en una eliminatoria te toca el segundo del otro grupo y en caso de empate va fuera. Pero digo, por lo menos en la primera eliminatoria tienes esa ventaja de enfrentarse o de enfrentarte con el cuarto del otro grupo. Ojito, que puede ser el Deportivo de La Coruña.
Sí, sí, que por cierto es la primera vez en toda la temporada que están puestos de playoff.
Está quinto ahora mismo. O sea, si el Málaga acaba tercero, que lo normal que acabe tercero, se enfrentaría al cuarto, ¿verdad?, del otro grupo. Y el segundo se enfrentaría al quinto. Pero ojito, porque te puedes encontrar al Deportivo de La Coruña con el factor campo a tu favor, por lo menos en la primera eliminatoria. Luego ya la última es según cómo venga esa primera. Pero bueno, eso ya queda muy lejos. Pero claro, la pregunta es, ¿está mentalmente preparado el equipo?
Es el momento, es así. Son momentos que sabíamos que iba a llegar. Afortunadamente, en mi pensamiento y desde la realidad, y soy sincero y digo lo que pienso, ha llegado más tarde de lo que me esperaba. Y a partir de ahí sí que es cierto que ahora viene lo más importante, que es esta segunda vuelta. Y en esta situación hay dos equipos que, con el Córdoba, que están haciendo números estratosféricos, y nosotros estamos en esa igualdad, bien, pero claro, con lo que están haciendo pues y con lo que nosotros somos, pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el saber ahora manejar esta gestión de las emociones, saber manejar todas las situaciones. Y saber, como digo, soñar y siendo realistas.
Y otra cosa, para ir terminando con Pellicer, fichajes. Ha llegado David Ferreiro, llega libre hasta final de temporada.
35 para 36 años.
Sí, sí, hasta final de temporada. Esto es un dato muy, muy importante. Y luego el Málaga tiene que firmar un delantero. Le han preguntado de nuevo Pellicer y vuelve de nuevo a decir que los que están son los que son y al final son los que él puede contar.
Yo tengo muy claro de que los mejores están aquí. Y los que tengan que venir tendrán que venir a ayudar, porque también es verdad que es un mercado difícil, sabiendo la categoría que estamos, y eso lo tengo muy muy claro. Yo creo que lo que hay que apoyar es a los jugadores, sabiendo la responsabilidad que tenemos y sabiendo que queda muchísimo, y que tenemos que manejar esas emociones, tenemos que manejar ahora las situaciones, que venimos de una derrota en un partido señalado, tendremos que asumir esas críticas vienen del partido resultado.
Bueno, pues asume las críticas y asume que ahora mismo pues esté la duda de todo el mundo, la del entrenador, la de los jugadores, la del consejo, en fin, todo. Pero no queda otra, como tú bien dices, que ahora hay que estar en estos momentos. Ojalá haya 3.500 malaguistas, Emilio. Eso sería una muy buena noticia.
Mañana a partir de las 10 se ponen a la venta las entradas. Ya digo, 1.300 para las peñas, 2.200 para todo aquel abonado que quiera ir por su cuenta a Granada. El partido va a ser a las 4 de la tarde en el campo de Los Cármenes, no en la ciudad deportiva, sino en el campo principal de Los Cármenes. Y vamos a ver cuántos malaguistas se animan. Insisto, es una muy buena hora. Sábado, 4 de la tarde, echa el día en Granada, tapea, incluso luego te da tiempo a tapear hasta por la noche.
Un detalle, Dick Schroeder es el entrenador ahora mismo que está en boca de todo el mundo.
El hombre de la gorra.
El hombre de la gorra y el hombre fónico. Mira la voz que tenía el entrenador holandés, que dice que, hombre, esto es una pasada del entrenador del Castellón. He querido coger este corte para que lo escuchen, porque es una sobrada absoluta del entrenador del Castellón. Decir que todavía ve con opciones al Málaga de quedar primero.
¿Qué va a decir?
Pues le tira rosas, ¿no?, al equipo malaguista.
No, because there are still 18 games left. They have a very good team. You saw that today also.
No les veo fuera. Todavía quedan 18 partidos. Está claro que no muchos equipos van a ganar aquí, por ellos que estamos muy contentos, pero además para nosotros la dificultad que tiene ganar fuera de casa, y todavía quedan muchos puntos, así que no los veo fuera.
Un poco detective Colombo, ¿no?
Sí, sí, no le ve fuera, el hombre de la gorra no le ve fuera. La plantilla, ¿qué piensa la plantilla? ¿Cómo está? Hoy tienen jornada de descanso, jornada de retiro espiritual, ¿verdad? Y ya mañana vuelta al trabajo para preparar ese partido ante el filial del Granada, un Granada que juega hoy, por cierto, contra el Atlético de Madrid. Dani Sánchez dice que quedan 18 finales.
Son 18 finales, ¿no? Pero la primera final que hay ahora mismo es el Granada, ¿no? Creo que estamos súper mentalizados ya el equipo desde que ha terminado el partido, e incluso Genaro lo había dicho, ¿no? Granada, 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 y ya mañana vuelta al trabajo, ¿no? Y el equipo, ya te digo, mañana otra vez sale el sol y otra vez vamos a trabajar como animales y con muchísima ganas, ¿no? Y primero Granada y después Baleares, después Melilla y partido a partido.
Es lo que ha dicho Dani Sánchez, que volvía de nuevo al equipo. También volvía Juanbe. le pesó su inactividad, luego lo tuvo que cambiar. Es que ese era el cambio, no Musa, que ese era el problema. El cambio era Juande y no Musa, y creo que el cambio iba más por Manu Molina, ¿no? Que quería quitar fue el siguiente cambio que hizo, por ejemplo, el Málaga. Dani Sánchez dice que a esto le quedó todavía mucho.
Sí, bueno, al final creo que es normal, ¿no? Nosotros, ya te digo, yo y se lo había dicho a mi madre, ¿no? Yo me he levantado ahí con ganas de comerme el mundo, ¿no? Y así me he levantado toda la semana. Y bueno, al final esta es la vida, ¿no? Y nos llevamos un palo muy grande porque creo que el equipo estaba muy bien. Ha sido una semana súper buena del equipo, tanto también de cuerpo técnico ayudándonos en tema de vídeo, de verdad, no lo imagináis, ¿no? Y ha sido un palo, ¿no? Porque creo que no hemos merecido mucho más y al final por pequeños detalles, ¿no? Esto es esta categoría, ¿no? Que se decide por pequeños detalles, ¿no? Pero ya te digo, súper confiado en mi equipo, súper confiado en mi cuerpo técnico, en mis compañeros, que vamos a sacar esto para adelante seguro, ¿no? Que queda un mundo todavía, quedan muchísimos puntos y con muchísimas ganas de que llegue el sábado.
Otro que habló es Herrero, el portero del Málaga, que pide el apoyo, ojo, el portero del Málaga pide el apoyo de todos.
Y a seguir, ¿no? Que ese sentimiento también está dentro del vestuario. Que ya te digo que nosotros estamos luchando por el mismo objetivo que todos tenemos en mente, ¿no? Que es volver al Málaga a donde se merece y que como te decía, ¿no? Que en el vestuario estamos fastidiados, pero que tenemos que limpiar la cabeza pronto para afrontar lo que viene, ¿no? Como dices, son 18 jornadas, son un montón de puntos y vamos a necesitar también de la gente para afrontar cada partido y ese sería un poco el mensaje, ¿no? Que al igual que nosotros vamos a pasar mala noche también hoy, pues a reponerse ya por el siguiente partido.
Palabra del meta del Málaga de Alfonso Herrero. En el horizonte ese partido frente al Recreativo Granada, colista de la Liga, solo ha ganado dos partidos, no gana desde el 28 de octubre cuando se impuso 2-1 al Atlético Sanluqueño, con presencia de exjugadores del Málaga y también de malagueños en su roster. Ahí está, por ejemplo, Eu Gutiérrez. También está Julito Martínez, el que fuera delantero del filial de Atlético Malagueño, que llegó a jugar en el primer equipo, sobre todo aquel año de las 18 fichas profesionales. Ese chaval sí que mereció alguna oportunidad más quizás con el primer equipo del Málaga. Y también Nils Mortimer, jugador malagueño, de muy joven en las categorías inferiores del Barça, y que también va a ser de la partida este próximo sábado a las 4 de la tarde en Los Carmes. Así que el Recreativo Granada, el rival del Málaga Club de Fútbol el sábado, con presencia malagueña, insisto, no gana desde el 28 de octubre. Esperemos que siga al menos una semanita más sin ganar. 3:42 de la tarde, nos llegan notas de audio al WhatsApp.
Es una pena que un equipo con esta afición que tiene esté tan justito, desde el principio de temporada, Esto se tenía que haber planteado de otra manera. Si tú tienes idea de subir en 2 años, pues primer año no hagas lo que has hecho. Sinceramente. Yo qué sé, yo es que lo veo así, de esa manera. Es que parece como si no le importara en la posición que estamos cuarto todavía, estamos en posiciones de que pues, se puedan hacer cosas importantes y por lo menos llegar a la liguilla, y ahí en la liguilla pues es una final, te puedo decir, es una final que no sé si vamos a ganarla o no, pero con la afición que tenemos, pues ya ves tú, pues es que no entiendo ni lo que pasó en Ceuta, ni lo que está pasando en el campo del Intercity, ni lo que ha pasado aquí en el contra Castellón. Porque esta sí era una final. ¿Entiendes? Y la verdad, 13 puntos es una barbaridad, ya no. 13 puntos no va a perder el Castellón de ninguna manera, ni el Ibiza, de ninguna manera. Ni el Ibiza en los 11, ni el Castellón. 13 puntos, son mejores equipos que nosotros y hay que callarse y ya está. Y hay equipos que veo con más potencial que el Málaga ahora mismo. Y saldrán más equipos en la segunda vuelta que podría pasarnos por encima. Es que a mí me recuerda mucho a cuando el Córdoba estaba en los primeros puestos y bajó. Y le dio el bajón y bajó. Y eso no quiero que ocurra en el Málaga. Ni pretendo que ocurra. Vamos a hacer todo lo posible en la afición para que no ocurra eso. Pero no sé por qué, pero había un desánimo ayer increíble. Pero increíble. Entre el personal había un desánimo increíble.
No es para menos. Por cierto, al hilo de lo que dice el oyente de la afición, y tiene toda la razón del mundo, con el tema de la masa social, yo antes hacía recordatorio con Javier de los partidos que ha ganado el Málaga en la Rosaleda, que por cierto, el Málaga es el cuarto mejor equipo como local, por debajo de Castellón, Ibiza y del Córdoba, pero estoy viendo lo de los goles a favor y los goles en contra. El Málaga es cierto que solo ha encajado 6 goles en la Rosaleda en toda esta primera vuelta y el primer partido de la segunda, pero es que solo ha marcado 11 goles en toda la primera vuelta como local en el estadio de la Rosaleda. Es decir, un bagaje paupérrimo. El Castellón 30, el Ibiza 26, el Córdoba 18.
Emilio, 30 a 11.
Sí, sí, sí. 19 goles de diferencia. Bueno, el Castellón, de hecho, como local ha encajado solo 3 goles más que el Málaga. Es decir, que la diferencia es más 21 para uno y más 5 para el Málaga. Pero sí, digo, al hilo de lo de la afición, ¿no? Si te pones a mirar los partidos a domicilio, el Málaga ha marcado 18 goles, es decir, ha marcado 7 goles más lejos de la Rosaleda, y es verdad que han encajado el doble de goles, pero han metido 18 goles el Málaga por 11 en el estadio de la Rosaleda. Por eso digo que el tema de la afición, que tampoco es algo que sea al final determinante, que es importante, sí, pero estamos viendo que determinante no es.
Buenas tardes, Cadena Cope. Malos tiempos vienen, malos tiempos.
Para
malos
la lírica. Tiempos.
El entrenador no da con la tecla, el administrador, hay muchos nubarrones sobre él, el director deportivo está dando bandazos y el director comercial pues está a la orden del administrador. Y así, pues yo no sé cómo va a lucir el pelo, pero la cosa no pinta nada, nada, nada bien para el Málaga. Con suerte el play-off, con suerte el play-off. Es una lástima, es una lástima. Podría hablar mucho, pero ya a veces se quitan hasta las ganas. Hasta luego.
650-564-504. Y por cierto, hace 6 días que por aquí pasaba Jamal Charlie Iglesias, el presidente de la cadena hotelera Blue Bay, y ya propiamente dicho, el tenedor del 49% de las acciones de NAS Spain 2000, que viene a ser el 47,4% de las acciones totales del Málaga Club de Fútbol. Hablábamos de que tendía la mano a instituciones y todas estas cosas, hablábamos de la disolución de la sociedad. Ha pasado una semana desde que le dieron la... Bueno, más de una semana desde que le dieron la razón, 10 días ya para ser más concreto. No sabemos absolutamente nada de cómo avanza ese asunto. Son los dueños de las acciones, pero no hay ningún tipo de avance. Ni por parte de Blue Bay, ni Caltani diga, aquí estoy yo. Absolutamente nada, de nada, de nada. Así que, como decía este oyente, la cosa va para largo. Para poner punto y final al fútbol, Javi, el Antequera, que ganó 1-0. Sus dos fichajes de invierno titulares, marcó Ale García, vuelven a la senda de victoria, y tanto es así que se vuelven a enganchar a la lucha por el playoff.
Es el gran perseguidor del Málaga. Escucha a Javier Medina.
Pero lo importante es que nos refuerce como equipo, y nos refuerza mucho el haber ganado también, siendo un equipo aguerrido, un equipo intenso, un equipo junto también cuando nos toca, y pues evidentemente recoger también fruto que nos toca. Le he dicho ahora a los chicos, ¿no? Empezamos el año perdiendo y empezamos la segunda vuelta ganando, y eso significa que había un proceso de madurez y de crecimiento detrás de ello.
Ojo lo que dice ahora el entrenador del Antequera. Hace una reflexión muy buena sobre la segunda vuelta. Uh-huh. Antes tú ibas ganando 1-0 y buscabas el segundo a 10 minutos del final. A partir de ahora ya hay miedo, porque ya alguien, todos diríamos, están jugando algo. Uno por el playoff, otro por el ascenso, la permanencia, el descenso. Y mira lo que dicen, va a ser muy complicado ganar en la segunda vuelta.
La segunda vuelta siempre son más difíciles. Y se hacen hasta un poco más largas por la sensación de que ya nos conocemos todos, todos nos jugamos algo, y al final esa situación de emergencia, que es lo que nos aprendimos la semana pasada, pues se paga. Entonces tenemos que aprender a competir como el día de hoy. El 1-0 en los últimos 5 minutos, pues hay que intentar que ya no pase nada, intentar cerrar el partido. En la primera vuelta los equipos están más alegres y ahora todos van enfocados al objetivo, y será una segunda vuelta pues muchísimo más difícil ganar los partidos como el día de hoy.
Próximo rival del Antequera, el domingo 6 de la tarde, en el Municipal de Castalia, Castellón Antequera. Va a ser ese partido este domingo. 3:48 de la tarde, dejamos ya el fútbol de lado, a vuelta de pausa. Vamos con el baloncesto. Se rompe la racha triunfal, lo que es esto del deporte, de las rachas. Unicaja empezó el camino de estos 14 triunfos consecutivos ganándole el primer partido al Juventud, y viene a perder precisamente frente a Juventud de Badalona, y con la narración de Enrique Ortiz. Un desastre absolutamente todo.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido recreativo Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Te lo contamos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios, La Caleta Beach Club, Indalmar Motor y Jungle Family.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Después de este mix del Radio Nova, 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja. Sigue siendo segundo, cayó por 4 frente al Juventud de Badalona. Bueno, y bromas aparte, está claro, Javi, que no me puedo retirar ni un segundo de las retransmisiones. Tú te has dado cuenta, ¿no? Enrique, el día de Gran Canaria no estuve yo y cataplum. El día del Juventud fuera de casa no estoy yo y cataplum.
Yo creo que esto...
Al final ni Cameron Taylor ni si Alberto llega... El imprescindible va a tener que ser yo. Si fíjate
esto,
lo que te
si
digo.
Si esto llega a manos
voy a pedir un aumento de ficha a López Nieto.
Si esto llega a manos de López Nieto y de la gente de Unicaja, beta Enrique Ortiz.
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues, también los sobrecitos, ¿no? Que se decía antiguamente. Que por cierto, yo nunca he visto ningún sobre de eso, Javi. No sé si es... En tus épocas con pelo se estilaba eso por el campo de Gibraltar, pero por aquí yo no...
Por aquí se dice mucho,
yo de verdad no he pillado ninguno nunca.
Yo nunca he visto sobres, sí he visto recomendaciones, ¿verdad? Recomendaciones que te hacen, pero nada, ni mucho menos. Eso me decía que antiguamente las crónicas taurinas se estilaba mucho.
También, ¿no?
Gente para que un torero hablase mejor de otro.
Aquí hay bastantes leyendas del sobrecito,
de leyendo, ¿eh? Sí,
un montón de...
Sobre va la cosa.
Efectivamente.
Hay que tener cuidado.
Pues el que metió en el sobre a Unicaja fue el Juventud, ganando 85-81. Y tal y como empezó el partido, no parece que fuera a ser así, porque Unicaja salió como un tiro, 11 puntos de diferencia, con un ritmo brutal. Pero ya avisaba Ivonne Navarro en las semanas anteriores que el equipo le estaba aumentando la carga de trabajo, que iban a tener las piernas menos frescas. Y en el partido en Badalona se notó que llegó mucho más fresco el Juventud, a pesar de que tuvo un partido entre semanas, llegó mucho más fresco de piernas y de mente. No suele ser habitual ver a Unicaja perder 17 balones en un partido y algunas pérdidas bastante absurdas en momentos calientes del encuentro, pero se dio en el Palau Olímpic de Badalona ante un muy buen Juventud. La presencia de Shannon Evans le va a dar otro aire al equipo de Carles Durán. Y si se encuentran con un Antetokounmpo como en sus viejos tiempos, pues apaga y vámonos. Bueno, quedan anécdotas esas 14 victorias consecutivas de Unicaja. Una derrota que evidentemente no puede empañar el gran papel que está haciendo el Unicaja, que insisto, sigue siendo segundo. Una victoria más que le mete el Real Madrid a Unicaja y una victoria menos que le recorta el Fútbol Club Barcelona al equipo malagueño. Ivonne Navarro hablaba precisamente de esa poca calidad de ideas que tuvo el Unicaja, que no llegó fresco y también entona el mea culpa. Dice que se equivocó en algunas decisiones.
Bueno, si no es el comienzo de una racha de derrotas, sí, pero bueno, creo que al final las derrotas alimentan el hambre, alimentan, bueno, el espíritu de tener que sobreponerse a problemas, de tener que ser más críticos. No digo que no lo estuviésemos siendo, ¿eh? Pero bueno, está claro que la derrota te aprieta un poco más, ¿no? Y te obliga, bueno, a tener que ponerte con las orejas tiesas, ¿no? Y bueno, ahora venimos una semana en la que comenzamos la segunda fase de la BCL, que con un equipo que es muy, muy complicado para nosotros. Luego vamos a Valencia, así que, bueno, si somos listos, que creo que sí que lo seremos, pues nos puede venir bien. No significa que vayamos a ganar, pero sí que aprendamos cosas para mejorar.
Ivón Navarro, hablando sobre el final de la racha, orejas tiesas a partir de ahora, incluso ser más autocríticos que hasta el momento. Y aquí, en este corte, sí que hablaba precisamente en esa valoración que hacía del partido, de que se pudo haber equivocado en algunas decisiones finales.
Y bueno, creo que con 17 pérdidas, muchas de ellas, bueno, estrellándonos contra su defensa y con los porcentajes de triples que hemos tenido, bueno, pues ya me parece difícil que podríamos competir, ¿no? Pero bueno, creo que nos ha faltado un poquito de chispa y creo que yo tampoco he estado muy bien en los últimos minutos, ¿no? Con algunas decisiones, así que bueno, a aprender y a recuperarnos para lo que viene esta semana.
Todo empezaba torcido desde el principio cuando nos percatábamos que la camiseta de Cameron Taylor era la de Alberto Díaz, que no había bajado al partido. Un error que queda en anécdota, pero de verdad no sé.
Cameron Díaz.
No sé, efectivamente, no sé lo que pudo haber pasado ahí, si fue Cameron Taylor el que cogió la equipación y se la puso y no se dio cuenta que era el 9 en vez de el 6. También se agradece, ¿no?, que le esté buena la camiseta de Alberto Díaz, porque supone que Cameron Taylor es más fuerte de que Alberto Díaz, dice mucho, ¿eh?, del físico del jugador malagueño. O si directamente a la hora de revisar las fichas hubo un error ahí en la mesa. Bueno, quedó en la anécdota porque Cameron Taylor pudo jugar, eso sí, no jugó con el 6 y se lo hizo con el 9, pero ya empezó torcida la cosa. Lo próximo para Unicaja va a ser el miércoles, Tofas Bursa, 8:30 de la tarde, un Tofas Bursa que se coló en esta fase in extremis, a pesar de que tiene sobre el papel un buen equipo con buenos americanos. Le ganó el Pau de Salónica en ese cruce del play-in y esta semana cayó derrotado en casa 81-85 frente al conjunto del Besiktas. Va a ser el próximo rival del equipo malagueño este próximo miércoles en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. También ha habido baloncesto femenino y por fin con pleno de victoria de los equipos malagueños. El Cap Estepona de Francis Tomé, que sigue arriba, es sexto, recorta una victoria al quinto clasificado. Ganó bastante bien, bastante cómodo por 16 a la Dareva, 66-50, y el Unicaja de Jesús Lázaro, que se impuso al que era el tercer clasificado, al Alcáceres, por 92-80. Sigue yendo hacia arriba el equipo del área femenina de Unicaja. Así que buena jornada también para el baloncesto femenino en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y aunque esta semana vamos a ahondar más en ello, anótatelo en tu agenda, ¿eh?, si eres aficionado al baloncesto y a la buena lectura. El viernes, en la Casa Diocesana de Málaga, lo que se conoce como el seminario, a las 7 de la tarde se va a presentar el libro Los Bad Boys de la NBA, del compañero José Manuel Puertas. La presentación es a puerta abierta hasta completar el aforo, completamente gratuita, insisto, a las 7 de la tarde en la Casa Diocesana de Málaga. Además se van a otorgar las becas de la Fundación Otto del Nido, para niños y niñas con riesgo de exclusión social, y se le intentan dan distintas becas de educación y de deporte, así que te esperamos el viernes si quieres pasar un buen rato, conocer anécdotas de los chicos malos de la NBA con José Manuel Puerta. Va a estar Anicel Labodrama, va a estar Bernie Rodríguez, un servidor intentará hacer lo menos ruido posible moderando esa charla. Invitado queda, esta semana hablaremos con José Manuel Puerta a ver qué nos ofrece ese libro de los Bad Boys de la NBA, insisto, 7 de la tarde, Casa Diocesana de Málaga, así que pasar un muy buen rato y hablando de anécdotas de baloncesto y de la NBA. 3:58 de la tarde, vamos con el polideportivo porque hay muy buenas noticias en este ámbito. La noticia positiva, el conjunto del Nueces de Ronda Atlético Torcal ganó 2-5 en Almarín Fútbol Sala, sigue fuera de los puestos de descenso y además otra victoria más para el equipo de Víctor Quintero. También ganó el Humantequera 3-2 al Mengíbar. Hablaba de la afición y hablaba de Razowski, el último fichaje del equipo malagueño, el polaco, que precisamente debutaba el sábado frente al Mengíbar.
Bueno, no es fácil, ¿no? Venir de otra liga, venir con otro modelo de juego. Lleva aquí únicamente, pues creo que son 8 o 9 días. El idioma es también un inconveniente. pero la verdad que muy contento, ¿no? Con su integración en el grupo, la gente está muy contenta con él, no ha desentonado, que eso ya es mucho. La verdad que yo pienso que es un jugador que nos va a ayudar de aquí a final de temporada, a medida que vayan pasando las semanas, va a estar muchísimo más integrado y seguro que más adaptado al modelo de juego y muy contento también de su debut.
Hablando de Rakowski, así que en lo más alto de la tabla clasificatoria, Luma, y te lo hemos contado al principio, el triunfazo 29-26 ante el equipo húngaro, el Costa del Sol Málaga. Precisamente hablaba así Silvia Arderio de que juegan sin presión.
La verdad que cuando llegas a estos partidos que los afrontas sin ningún tipo de presión, bueno, a veces es un poco más sencillo, ¿no?, que fluyan las cosas. Pero a partir de ahí el nivel de acierto del equipo, tanto arriba como abajo, ha sido espectacular y sobre todo te diría que el nivel de esfuerzo, de sacrificio de muchas jugadoras que han tenido que sumar muchos minutos, yo creo que ha sido espectacular.
Y en balonmano masculino, el Tron Málaga, que ganó 23-29 al Alicante, va para arriba el Tron Málaga en este 2024, y empate del Antequera a 26 frente al Zamora. Y ojo que estamos en semana de derbi, esta semana en Trops Málaga Antequera. Los dos equipos están muy juntitos en la tabla, están solo separados por dos puntos. Así que Trops Antequera, derbi malagueño en la división de plata del balonmano nacional. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ahora escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Buenas tardes.